Vamos ahora con esta columna que estrenamos hoy y que tiene que ver con nuestra salud mental, pero también con los consumos problemáticos. Para hablar de estos temas, vamos a estar en contacto todos los jueves con la licenciada en psicología Josefina Bittel. Muy buenos días, Josefina. Aquí te saluda Noelia Moreira. ¿Cómo estás?
Hola, buen día, Noelia. ¿Cómo estás? Bueno, muchísimas gracias por la convocatoria y buenos días a todos y todas las oyentes.
La verdad es que es un honor tenerte aquí. Sabemos que también sos parte de la mesa Cedronar, ¿no? Y de las acciones que se vienen realizando respecto de las políticas públicas, ¿no? Respecto de los consumos problemáticos, y por eso es tan importante también tenerte aquí. Pero queríamos saber, como para ir teniendo un poco más de información acerca de ¿qué son los consumos problemáticos, ¿no? Si esto que antes se llamaba adicciones y pertenecía a otro paradigma, ¿por qué ahora se llaman consumos problemáticos?
Bueno, en realidad es muy interesante esto que decís, porque sí, por supuesto, a la hora de hablar de consumo de drogas, es importante que por lo menos tengamos una idea de que a lo largo del tiempo no siempre dijimos lo mismo desde el mismo lugar. ¿Qué significa pensar en un consumo problemático? Bueno, primero, que pueden haber distintos tipos de consumos y algunos de ellos pueden resultar problemáticos porque tienen de alguna forma un impacto directo en distintos aspectos de la vida de las personas. Pero eso no sucede necesariamente en todos los casos, y entonces ahí es donde nosotros empezamos a pensar que para hablar del consumo de drogas, para hablar de esto llamado adicciones, como dijiste, que es de alguna manera el término que corre, digamos, popularmente y en el imaginario social de las personas, tenemos que saber de qué estamos atravesados por un montón de preconceptos, a veces de prejuicios también. Sí. Es importante que nosotros reconozcamos porque se trata de un tema sumamente complejo que no puede ser descontextualizado. ¿Qué significa esto? Que no es lo mismo hablar de consumo de sustancias legales que ilegales, por ejemplo. ¿Por qué? Porque hay sustancias que pueden representar un consumo problemático, como el del alcohol, pero que sin embargo cuenta con cierta aceptación social porque está dentro de lo que se suelen llamar sustancias ilícitas, digamos, es decir, que están reguladas.
Claro. Pensaba también, por ejemplo, en los cigarrillos. Sí, también son consumos legales, por ejemplo, ¿no?
Los cigarrillos, los psicofármacos, que suelen estar prescriptos muchas veces, pero a veces se les da un uso indebido respecto de lo que pueda tener que ver con una prescripción en el marco de un tratamiento. Es decir, esto de alguna manera nos va a situar a nosotros en una posición en la que depende de la condena social o incluso la asociación que pueda tener cierta sustancia como la cocaína o la marihuana con el campo de lo jurídico, es decir, que son vistas como un delito, bueno, van a ser cuestiones que van a interferir a la hora de que las personas se habiliten o no para una consulta. No es lo mismo consultar por algo que está socialmente aceptado, porque incluso muchas veces esa aceptación puede hacer que uno relativice el problema que tiene y diga, bueno, no, todos consumimos, siempre nos juntamos, tomamos un montón, sí. No soy el único, no soy la única, esto dentro de todo no es un problema de salud. O por el otro extremo, tener un consumo que lo tengo muy privado porque sé que no está bien, que está penado por ley, y entonces si bien reconozco que tengo un problema, me cuesta mucho consultar porque es reconocer que tengo un problema con la ley. Claro. Más que con como un problema de salud.
Entonces, ahora, ¿cómo distinguimos entre lo que podría ser un consumo ocioso, así de tomar alcohol cuando uno sale con amigos o amigas, y lo que ya es un consumo problemático? ¿Cómo lo distinguimos?
Y bueno, y hay dos cuestiones fundamentales a tener en cuenta. Una es el contexto y una tiene que ver también con cómo esa sustancia cumple cierta función o está incorporada a la vida de la persona. Cuando hablo del contexto me refiero a que no es lo mismo pensar en el consumo de alcohol ligado a un ambiente social o de esparcimiento, por dar un ejemplo, no es lo mismo pensarlo a una persona que de alguna manera ingiere bebidas alcohólicas diariamente antes de ir a trabajar. El contexto hace mucho, el uso que uno hace de la sustancia tiene que ver también con eso. No es lo mismo cierto grado o nivel de consumo de alcohol en una persona adulta que en un niño o en un adolescente. Entonces, eso primero nos da la pauta para diferenciar que la sustancia no impacta de la misma manera en todas las personas y que las personas pueden hacer distintos usos de sustancias. No es lo mismo consumir de manera medida en un espacio de esparcimiento a reconocer que uno no puede frenar ese consumo o que el consumo comanda la vida del sujeto y empieza a interferir en su rutina laboral, empieza a tener un impacto negativo en los vínculos, de repente ya no está tan regulado o ya no es episódico, sino que es diario, o que se suele dar mucho en los jóvenes, puede ser episódico, es decir, de fines de semana, pero cuando es excesivo, es decir, pone en riesgo a la persona. Pone en riesgo porque o implica un policonsumo, que es decir, que se consume alcohol y también otras sustancias, y bueno, y eso puede tener un impacto bastante particular en el organismo, y después porque hay que trabajar mucho sobre lo que se suele llamar reducción de riesgos y daños. Bueno, yo por ahí voy a ir nombrando un montón de cosas, la idea es que las podamos ir trabajando, como vos dijiste, semana a semana.
Desglosando. Y también, más allá de eso, ¿se puede detectar cuando empieza a ser una rutina, por ejemplo, entre comillas rutina, ¿no? Que uno no puede estar cierto tiempo sin consumir cierta sustancia.
Bueno, claro, eso que vos mencionás se define como dependencia, ¿no? Que tiene que ver ya cuando hay cierta dependencia, que puede ser no solo orgánica, que muchos dicen el cuerpo me pide, que se suele decir, pero también dependencia psicológica, en el sentido de que para funcionar de alguna u otra manera esa sustancia está completamente incorporada a la rutina y al hábito de las personas, y eso genera de alguna forma cierto impacto. Pero bueno, como ves, hay un abanico de posibilidades súper grande. Esto depende mucho de quién consume y de su historia. Por eso también hay que tener cuidado de no caer en generalizaciones muy grandes, porque, bueno, por más que las sustancias podamos agruparlas y enumerarlas, no significa que esa sustancia vaya a tener el mismo impacto o vaya a ser usada de la misma manera con los mismos fines por distintas personas.
Claro. De alguna manera vamos descubriendo también cuáles son esos consumos problemáticos. Yo pensaba, vos hablaste mucho de sustancias, pero también podemos hablar de prácticas. Por ejemplo, pensaba en el celular, por ejemplo, ¿no? En la adicción, entre comillas, que tenemos ya de estar todo el tiempo frente a pantallas, incluso con esta virtualidad, o de otras prácticas, ¿no? Que uno no pueden generar también algún conflicto con nuestra vida diaria.
Claro, claro que sí. ¿Quién no se desespera cuando sale de la casa y se da cuenta que se dejó el teléfono y acaba de llegar al trabajo? Es un poco el ejemplo que se me vino a la cabeza cuando te escuchaba. Bueno, esto tiene que ver con que, de alguna forma, por supuesto, las sustancias se ubican en serie en un montón de objetos de consumo que, de alguna manera, el sistema capitalista en el que nosotros vivimos y desarrollamos nuestra vida cotidiana oferta todo el tiempo. La sustancia es interesante pensarla como algo más en ese sentido, porque puede tratarse del trabajo o puede tratarse de la compra de diversos objetos, y a veces estamos más o menos en lo mismo, en buscando algún objeto, sea cual fuere, que bueno, venga ahí a ser de alguna otra cosa. Por ejemplo, y por eso traigo esto del capitalismo, bueno, muchas veces se suele hacer mucha publicidad y propaganda de que el consumo de objetos o de bienes o de mercancías es lo que nos podría garantizar cierta felicidad. Eso pasa tanto con la cerveza, Brahma, el carnaval y demás, como con los objetos tecnológicos y un montón de cuestiones que tienen que ver con modas. Entonces también tenemos que estar advertidos de que hay cuestiones que nos exceden y nos atraviesan como sociedad a la hora de pensar nuestros consumos.
Claro, la verdad es que da mucho para hablar. Esto recién empieza, es una primera presentación, ¿no? La de esta columna que vamos a ir desglosando todas las semanas acerca de la salud mental y los consumos problemáticos. Una última pregunta, si querés, después la seguimos la próxima semana. ¿Hay alguna medición acerca de si los consumos problemáticos aumentaron durante el año pasado en el confinamiento?
Bueno, nosotros como provincia participamos de un estudio federal que lo llevó adelante Cedronar, junto con la Organización de los Estados Americanos, y está pronto a publicarse el resultado. Lo que sí te puedo decir es que seguramente esos consumos cambiaron.
Ajá.
Y que es uno de los aspectos que este estudio de alguna manera quiere profundizar, y por supuesto también medir si hubo o no un aumento. Se estima, por diversas encuestas que se hicieron, que sobre todo el consumo de alcohol aumentó mucho.
Bien.
Pero los estudios, bueno, pero los resultados formales, digamos, una vez que estén, nosotros también nos encargaremos de publicar a difundir.
Perfecto.
Pero sí, hubo un impacto.
Bien, bueno, entonces, luego cuando estén los resultados hablaremos de ese estudio. Y nos volvemos a encontrar el jueves que viene, Josefina.
Así es, hasta el jueves que viene, entonces.
Un honor tenerte aquí, un abrazo. Hablamos con Josefina Vittel, ella es licenciada en psicología, también especialista en salud mental y consumos problemáticos.